Buen día, ¿cómo está José? Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia.
Dígame, César, lo que dije recién hace un instante antes de presentarle, ¿eso es tanto así? ¿Cuál es la conveniencia, cuáles son las proyecciones, digamos, para la exportación del grano, César?
Bueno, nosotros, estos precios es a futuro para nosotros. Hoy claro, prácticamente toda la cosecha del 2020 se comercializó, tuvieron sus precios ya fijados en los contratos de venta y de compra con los productores, y bueno, y que dieron un resultado interesante para todo el país, cerrando el año con más de 4.500 millones de dólares de divisas ingresadas en todo lo que hace a la soja, maíz, trigo y a los derivados industriales también de la soja incluido, ¿verdad? Sí. Y sin contar el arroz, pero también tenemos un volumen muy importante de arroz. Ahora, este precio que se está dando, que comenzó, digamos, en octubre, a repuntar muy fuertemente, va a ser para la nueva cosecha que estaría comenzando a final del mes de enero, febrero y marzo. Va a afectar, evidentemente, positivamente a una gran parte de nuestra producción, porque aunque ya algunos productores por precaución en el sistema de venta a futuro van tomando posiciones con precios anteriores, hoy hay probablemente un 50-55% de volumen de producción que será fijado con estos niveles de precios una vez que el productor tenga seguridad de que va a poder cosechar el volumen que está comprometiendo, ¿verdad? Realmente nadie pudo haber hecho compromiso más allá de lo que espera que va a cosechar.
Claro.
Y si hablamos en el mes de noviembre, la expectativa con los pronósticos de poca lluvia y sequía, bueno, un productor no habrá hecho compromiso por más de 2.000 kilos por hectárea que iba a cosechar. Pero probablemente hoy, con el nivel de lluvia que se está dando, la expectativa también suben a un promedio de 2.700, 2.800 kilos por hectárea.
Ahora, ese
genera un margen extra sobre el cual probablemente el productor va a tomar también los nuevos precios,
¿verdad? Ah, justamente, a eso me quería referir. Si es que ya hubo un compromiso, utilizando el mismo ejemplo, de 2.000 por hectárea, y de repente de cosecha 2.800, que la consulta era justamente, ¿qué hacemos con los 800?
No, eso ya el productor probablemente ahora se esté animando a cerrar precios de sus contratos a futuro para esa partida adicional que él probablemente casi tenga asegurado ya hoy que va a cosechar, ¿verdad?
Ahora, el mercado se mantiene abierto, digamos, pese a que ya hubo un compromiso de esos 2.000. ¿Cómo se gesta? O sea, ¿el mercado continúa abierto y por cuánto tiempo como para incluir ese 800 adicionales?
Bueno, el mecanismo, vamos a ir al mecanismo del productor con su firma comercial que le financia, le provee insumos, fertilizantes, químicos y todo.
Sí.
Normalmente el productor se financia una buena parte de su costo con proveedores firmando contratos de entrega de soja a futuro. Y ese contrato de soja a futuro lleva dos parámetros de precio incluidos. Uno, que es el precio de Chicago, y otros es el costo o premio, le dicen, ¿verdad? Que es el costo que va a llevar a la comercialización para entregar en un puerto como Rosario para su embarque al mundo, ¿verdad? Entonces, desde la chacra del productor, donde recibe el acopiador, hasta el puerto de Rosario, hay gasto de flete interno, hay gasto de silo, hay gasto de puertos, hay gasto de barcazas y de transporte, y ese costo es lo que se le llama premio o costo, ¿verdad? Sí, de comercialización. Sí. Entonces, Chicago menos ese es el precio que va a tener el productor. El productor puede fijar el Chicago o puede fijar el costo. Y tiene hasta marzo, cierre de marzo, final de marzo, para cerrar los dos parámetros, conforme va viendo el desarrollo del mercado. Como está incierto y no se sabe, nadie tiene la bola de cristal, muchos ya cerraron con los costos y con los precios de Chicago que teníamos en noviembre, para asegurar de pagar una parte de los insumos y compras que hizo para poder cultivar sus sojas, ¿verdad? Uh-huh. Esa parte, supongamos que sea el 40% del volumen que él espera cosechar. Y queda ese remanente. O sea, ese 40% ya lo fijó y va a tener que cumplir. Pero sobre ese 60%, que es con la mayor producción que está esperando ahora, y el margen que dejó para fijar, lo estaría fijando sobre estos nuevos parámetros y lo va a terminar de cerrar, digamos, el 30 de marzo, cuando ya la soja haya cosechado y esté en silo, ¿verdad?
Ahora, si ya se cerró, digamos, para en noviembre, teniendo en cuenta todos esos riesgos que acaba de plantear, sí, y sin embargo todavía hay un plazo hasta marzo, no hay ninguna posibilidad, y teniendo en cuenta que lo que se está beneficiando, digamos, el cultivo y los precios y demás, nunca hay posibilidad, existe en algún momento, ingeniero, una posibilidad que diga reabrir negociaciones cerradas ya en noviembre porque hay plazo todavía hasta marzo, o eso no ocurre.
No ocurre porque que cerró el productor con el comercializador, digamos, este también no se queda con eso quieto, él también ya vendió a futuro a su comprador internacional.
Ya entiendo.
O sea que esto se llama hedging, o sea que sí, yo hago cobertura de mi costo y voy vendiendo en cadena y voy tomando posiciones de cobertura y vendiendo y el otro también hace su negocio. O sea, los márgenes son estrechos en toda esa cadena. Ahora, el productor en sí probablemente va a tomar compromiso con estos nuevos precios, va a arriesgar. Ahora, si no puede cumplir físicamente la entrega del producto, va a tener un castigo. Por eso que él se cuida de no hacer compromiso más allá del físico, que es físico, que está seguro de cosechar. Entonces, ahí llama un poco la prudencia. Este precio convoca a asumir riesgo. Claro. Pero si después no tengo el físico, voy a ser castigado en moneda, ¿verdad?
Ah, claro.
Y entonces, esta es una cadena. Ahora, están por otra parte operadores independientes que operan en el precio del mercado de soja internacional, pero son especuladores, compran, venden, pero nunca van a entregar el físico. Si hay disminución de precio, compró caro y a la baja el precio, él va a tener que reponer dinero a la bolsa por el castigo.
Claro.
Si compró a un precio y subió más después, bueno, va a tomar un beneficio. Por eso son especuladores del mercado que están tomando opciones, digamos, de esa manera.
Bueno, pero también va a ser un tanto desleal tener que hacer acuerdos buscando algunos beneficios para ingresar un poco más de monedas y con el que le compró anteriormente.
Claro, si yo incumplo mi contrato,
claro,
¿verdad? Ya me quedo marcado y probablemente tenga castigos y tenga, digamos, dificultades de financiarme mañana, ¿verdad? Acá hay un tema de responsabilidad y de prestigio personal del productor con su financiador y el financiador también con su comprador en destino final, ¿verdad? Es una cadena de responsabilidad y hay mucha
de confianza,
seriedad,
claro,
y de confianza muy fuerte, ¿verdad?
Ingeniero,
pero por eso que sí, la prudencia es muy importante en las distintas etapas. Hoy estamos todos para vender lo que podamos, ¿verdad? Pero hay que medir con lo que uno va a cosechar para hacer un compromiso ajustado a eso.
Ahora,
yo creo que la venta que se hizo ya pagó sus costos, ¿verdad? Lo que estamos hablando es ahora de ganancias adicionales que puedan darse con la producción extra que saque,
claro,
o el excedente que no comprometió que va a tener un buen precio, ¿verdad?
Claro. Ahora, sobre esa base, ¿se puede hablar, digamos, unas previsiones, algunas proyecciones 2021, ingeniero?
Sí, 2021, nosotros pensábamos que íbamos a tener un volumen menor que este año, 2020, muy buena cosecha. Por la sequía de junio, julio, agosto, dificultó, digamos, la siembra que normalmente se comienza a sembrar en septiembre, se atrasó hasta octubre. Y ahí recién empezamos a tener lluvias y algunos que sembraron en septiembre incurrieron ya un costo definitivo, digamos, porque tuvieron que resembrar porque su cultivo no se desarrolló. Pero con todo eso, esperamos que este año, con la resiembra y con todo, podamos alcanzar 9 millones, 9 millones y medio, 10 millones, no sé si vamos a alcanzar, pero 9 millones y medio, tal vez con las condiciones actuales de cultivo, se esté alcanzando ese nivel en volumen de soja. Y lo mismo en maíz que se va a plantar en este sobre la primera soja cosechada.
Sí.
Y solamente se va a compartir parte del suelo con maíz y parte con resiembra de soja, porque el precio este da para arriesgarse, aunque sea 1.500 kilos, 2.000 kilos por hectárea, con este precio probablemente ayude, digamos, o pague el costo de producción que va a tener.
Esa proyección de 9 millones versus 2019, ¿cuál es la diferencia ahí?
10% menos. 10% menos, ¿verdad?
Oh, entiendo.
Pero en precio estaríamos teniendo, en promedio, probablemente en valor de exportación, un 18 a 20% más. Y a nivel de productor, casi un 30% más que se tenga, ¿verdad? De mejora de precio comparado con lo que recibió el año pasado.
¿Es buena esa proyección, digamos, de 30%, ingeniero? ¿O es todavía es muy conservador?
No, yo creo que es muy buena. O sea, hace rato que no vemos precios de este nivel. Mucho tiempo atrás. Y realmente ahora con la soja que se sembró, todos estamos cuidando lo más posible para sacar el mayor rendimiento y poder disfrutar de estos precios que vamos a tener en los excedentes de producción o la producción adicional que logremos sobre la cosecha del año pasado, ¿verdad?
César Yure, perfecto. Muy buenos datos, ingeniero. Gracias por su tiempo. Seguiremos charlando, le damos continuidad a esto.
Gracias, un abrazo.
César Yure, él es presidente, decíamos, de la Cámara.